Vamos a tomar nuestras Biblias y lo vamos a hacer en la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Carta del apóstol San Pablo a los Efesios, capítulo 4. El mensaje de esta mañana es con el número 10 en la espalda. Con el número 10 en la espalda. Estamos, la próxima semana se termina el Mundial. No llegaron los que creían que iban a llegar. Los que tenían que brillar no brillaron. Nos quedaron a deber. Y el Mundial se termina. Así que hasta el próximo ciclo, dentro de 4 años, ya en África, será el próximo Mundial de Fútbol. Con el número 10 en la espalda. Efesios capítulo 4, versículo 22 al 24. Yo voy a leer del versículo 22 y 23. Y en el versículo 24, lo hacemos todos, por favor, de una forma al unísono y una forma bien sonora. Dice: cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Todos en el 24. Y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Pedimos a ti, Señor, que pedir bendición a tu palabra, que nos hables a nuestro corazón. Oramos, pedimos e intercedemos por México en este momento, en todos esos estados de la República Mexicana. Se está decidiendo por la persona que les gobernará por los próximos 6 años. Oramos para que todo esto se lleve en una total civilidad, en una total paz, en una total calma y armonía, y que, Señor, el candidato que ha sido electo sea, Señor, la persona que gobierne con la mano en la justicia y con la equidad. Padre, pedimos todo esto y que tú nos hables a nuestro corazón, que tu palabra no regrese a ti vacía. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Para comenzar el mensaje de esta mañana, especialmente para las personas que no están familiarizados con la cosa de fútbol, voy a tener que, en primer lugar, explicarles o hacerles algún comentario con respecto a la indumentaria, al vestir, a esa camisola, a esa casaca, a esa camiseta que llevan los jugadores. Y estos jugadores que llevan el número 10 en la espalda son los famosos jugadores emblemáticos, son los jugadores estrellas, son los jugadores que trascienden, son los jugadores, aunque no son los capitanes del equipo, son verdaderamente los que son el cerebro, son las estrellas, son los personajes en los cuales los ojos del equipo o del país que le representa están puestas, pues, esas esperanzas en él. Y este número 10 en la espalda está puesto o está usada esta camisola para poderse distinguir dentro del resto. Usted sabe que en el aspecto académico, en el aspecto musical y en los torneos y en los concursos, la calificación número 10 es la más alta que se tiene para entregarle, pues, a ese de Bailando por un Sueño, Cantando por un Millón, las personas que concursan. El número 10 es la calificación más elevada, el número 10 es la calificación más alta. En la camisola, especialmente del futbolista, el número 10 es ese emblema, es esa característica, es esa carta de presentación que lleva el jugador. Y a través de los años se ha utilizado, pues, de que muchos en el área del fútbol se consideren como las personas a seguir, como que van a ser los que van a brillar, los que van a tener que llevar el estandarte, la estafeta, pues, del equipo. Ayer, pues, lo pudimos comprobar. El número 10 en la espalda del equipo de París, de Francia, lo lleva siempre Zinedine Zidane. Y aunque ha sido por muchos años que lo ha llevado, fue el jugador desbordante, el jugador que marcó la diferencia en el partido de ayer. Cuando nosotros pensamos en la camisola número 10 de Brasil, toda la vida se nos viene a la mente el famoso Edson Arantes do Nascimento Pelé. Cuando pensamos en la número 10 de Argentina, la biceleste, todo el mundo piensa y asocia la número 10 con Don Diego Armando Maradona. Bueno, dicen que la AFA, la Asociación de Fútbol Argentino, había tomado una decisión de que después de que no había aparecido un jugador tan deslumbrante como Maradona, que tuvieran que remover de la selección la número 10 para que solamente Maradona pudiera usarla y nadie más. Entonces vino la FIFA, la Federación Internacional de Fútbol Asociado, y dijeron que no, que esto iba a dejar un precedente y que otros equipos hubieran querido también seguir pues ese ejemplo. Entonces no se lo aceptaron. En este año llevó la número 10, Román Riquelme, el cerebro, el organizador, la persona que arma las jugadas en la media cancha. En Inglaterra, un famosísimo Gary Lineker. En Francia, antes de Zinedine Zidane, el extraordinario Michel Platini. En, por ejemplo, en México, el controversial y polémico Cuauhtémoc Blanco, pero son estrellas. Por ejemplo, otro Zico, después de Pelé, llevó el número 10. Ronaldinho, lo lleva actualmente el número 10. Roberto Baggio, lo llevaba en la selección italiana. Y en la selección colombiana, que es lo que los colombianos han dicho siempre, que había sido la mejor selección que pudieron armar, fue en el Mundial de los Estados Unidos, 1994, la llevó el famoso el pibe Valderrama. Ahora, pero en el cristianismo, y esto es lo que yo quiero que usted me siga, por favor, en esta mañana, en el cristianismo, llevar la camisola número 10, simbólicamente, representa una carga, representa una responsabilidad, representa también una oportunidad, y representa una bendición. Nosotros los cristianos todavía no hemos entendido que jugamos un papel importantísimo, táctico y estratégico en el plan de juego que Dios tiene en este mundo. A nosotros se nos han conferido ciertos privilegios. Y el apóstol San Pablo escribe, por ejemplo, no se mueva de ahí, por favor, de Efesios. El apóstol San Pablo nos menciona, mire lo que dice de nosotros y lo que nosotros somos en otra carta. Dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Filipenses capítulo 2, 15 dice esto que acabo de leer. ¿Se imagina usted qué privilegio? ¿Se imagina usted qué responsabilidad? ¿Se imagina usted qué orgullo y qué honor tener que nosotros representar a Dios? La Biblia también nos dice a nosotros, el apóstol Pablo dice que nosotros somos embajadores de Cristo. Dice la Escritura que nosotros somos esos personajes que le representamos a Él aquí en la tierra. En donde quiera que nosotros estemos, en donde quiera que nosotros nos movamos, nosotros somos esos seres privilegiados, esos seres dotados por Dios para ser sus representantes en una sociedad tan corrupta, en un mundo tan oscuro, en un mundo en el cual nosotros tenemos que resplandecer, en una sociedad tan maligna y tan perversa. Pablo no era el único que pensaba de esta forma. El apóstol Pedro nos dice a nosotros, allá en su primera carta, capítulo 2, versículo 9, dice que nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Cuando yo escucho esto, cuando yo leo esto, digo, wow, qué tremendo, qué privilegio, qué honor que nosotros los cristianos tenemos, qué carta, qué credenciales Dios ha puesto, que ahí sí que como en México diríamos, qué bachas, ¿no? Qué bachitas más privilegiadas que tenemos nosotros, qué charolas de presentación que nosotros tenemos. El cristiano de hoy en día, y algunos escritores dicen esto y lo repiten, el cristiano de hoy en día, en medio de las multitudes no puede perderse. En medio de las multitudes no puede mezclarse. El cristiano de hoy en día tiene que sobresalir. El cristiano de hoy en día tiene que llevar el número 10 en la espalda. Tengo que entender que Dios ha puesto ese privilegio y me lo ha dado. Yo en donde esté, yo tengo que brillar, así como dice el corito, brilla en el sitio donde estés. No importa cuál sea el lugar, yo tengo que ser distinto a los demás en mi comportamiento, mi conducta, mi hablar, mi forma de expresarme, mi forma de aceptar, mi forma de ver la vida, la perspectiva de la vida que yo quisiera vivir. Es por eso que en esta mañana yo he titulado, trayendo pues todo esto, ¿no?, del mundial y el por qué estos personajes tan importantes, sobresalientes en una selección llevan el 10, quiero decirle que también nosotros, aunque no llevamos el 1 y el 0 a la espalda, pero en nuestros ojos, en nuestro vivir, en nuestro diario vivir, en nuestro vocabulario, en nuestro comportamiento, en nuestras metas, en nuestros objetivos, tenemos que llevar nosotros la número 10. Televisa jugó un papel bien importante de publicidad y empezó a repartir un montón de camisolas verdes. Ponte la verde, ponte la verde, ponte la verde. No sé cuántos millones de camisolas mandaron a hacer. Televisión Azteca fueron un poquito más bajeritos, eran más baratos, que nada más dieron unas pulseritas donde dice que vibre México. Pero ayer estaba ciertas numeralias del Mundial, no, el día viernes, estaba escuchando que la Adidas había hecho un reporte y que habían dicho que habían vendido 15 millones de balones de fútbol con el emblema, con la marca del Mundial de Alemania 2006. Yo digo, me imagino que en cualquier parte del mundo, en cualquier país, todo el mundo ha de haber añorado y ha de haber anhelado tener un balón representando pues el campeonato mundial del 2006. Llevar la verde en los mercados, en los asilos de ancianos, en los hospitales, en los orfanatos, en Tepito, en cualquier lugar donde estuvo Televisa. Para ellos era orgullo, los días del partido, los días de que jugaba la selección mexicana, todo el mundo con la verde. Bueno, nosotros no podemos quitarnos la camisola, no podemos usar solamente la camisola de cristianos el día domingo. Nosotros somos creyentes toda una eternidad, por lo tanto debemos de comportarnos a la altura y de entender que tenemos un compromiso y tenemos una obligación y una responsabilidad con un mundo inconverso de comportarnos como Cristo demanda de nosotros. Vea conmigo por favor en el capítulo 4 de Efesios. Y vamos a entrar en detalle en el mensaje, le voy a decir en dónde tenemos que recordarnos y no olvidarnos nunca que llevamos la número 10. Mire lo que dice el capítulo 4, 22 de Efesios. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Oiga lo que dice el versículo 24. ¿Y vestidos de quién? Del nuevo hombre. Vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y en la santidad de la verdad. Recordemos que llevamos el número 10 en la espalda, y le voy a decir, en un lugar donde es muy difícil ser cristianos, en la casa. Aquí nadie dice malas palabras en la iglesia, aquí nadie se comporta salvajemente, no. La iglesia es el lugar del teatro cristiano. Aquí es donde todo el mundo venimos y actuamos de la forma que no somos. Aquí somos unos artistas. Aquí somos unos actores y no de la realidad de lo que somos. Fingimos espiritualidad. Aquí fingimos, nosotros no somos. Por eso que el cristianismo, el lugar número uno para demostrarlo y a nosotros mismos y a la gente que nos rodea, es nuestra casa. Y quiero explicar, por favor, algunos de estos que son bien importantes. Recordemos que llevamos el número 10 en la espalda en la casa. Y especialmente cuando no todos en su casa son creyentes. Quiero, por favor, que nosotros entendamos esto. El día de mañana a las 6 de la mañana, aquí vamos a estar orando. Y tenemos ya 6 meses de hacerlo. Y hemos venido trimestralmente buscando a Dios desde temprano. Y probablemente las 5 peticiones que hemos compartido en los papelitos desde enero 2... Algunos de ustedes la conversión número uno que desean es la conversión de un ser querido. Podrá ser papá, podrá ser mamá, podrá ser la hija, podrá ser el hijo, podrá ser el suegro, no sé quién es. Pero déjeme decir una cosa. Si todavía en su casa hay una persona que no se ha convertido, tenga mucho cuidado, porque una expresión que no sea congruente, una expresión que no vaya con lo que usted dice el domingo, un comportamiento y una conducta que está fuera, que está lejos, que está distante de lo que usted proclama ser el fin de semana, esa actitud va a condenar a su papá, va a condenar a su mamá, va a condenar a su familia o al X miembro de familia que todavía no conoce. Esa actitud lo va a convertir a usted en una piedra de tropiezo para que él o ella no se acerque al Evangelio. Hay que tener mucho cuidado. Si tú de los jóvenes, que estas son de las varias historias bonitas, agradables, simpáticas y atractivas de nuestra iglesia, que hay muchos jóvenes en nuestra iglesia, que ellos son cristianos y sus padres no lo son. Estos jóvenes de la iglesia son los entregados en las cosas del Evangelio. Pero papá todavía rehúsa, se resiste, se abstiene, no quiere dar su brazo a torcer de acercarse al Evangelio. Mamá probablemente en esa vida tan indómita, en esa vida tan frívola que lleva, no quiere reconocer que lo que necesita en su vida es tener un encuentro personal con Jesús. Por eso, en esta mañana, yo le voy a suplicar, si usted sabe que en su casa hay alguien por quien usted está orando, porque usted quisiera quitar ya de la lista de esas peticiones de su padre, de su mamá, de sus hijos, de sus hermanos, y no se han convertido, vale la pena que recuerde que usted lleva el número 10 en la espalda. Porque cualquier comportamiento, cualquier actitud, cualquier palabra que vaya totalmente alejado de lo que usted dice o proclama hacer el fin de semana, empezará a condenar y llevar a esta persona a alejarse de las cosas del Evangelio. Otra de las cosas, cada movimiento, y observe esto, cada movimiento suyo, cada palabra dicha suya en esa casa será observada detalladamente. Usted será pasado por un escrutinio, usted tendrá que pasar por la balanza. Las personas que lo van a calificar son esas personas que no creen en usted, esas personas. ¿Por qué? Porque usted ha dicho que es cristiano, ha dicho que va a una iglesia, pero se comporta como que no lo es. Entonces no le creen. No hay congruencia en usted, su vida no va de acuerdo o no va acorde con lo que usted dice. Entonces es importante que nos demos cuenta que a donde estamos llevamos la camisola número 10. Cada palabra suya será calificada. O otra cosa bien importante, y con todo el respeto del mundo, yo espero y que me estoy dirigiendo a una audiencia bastante madura, bastante serena, muy prudente, como la de nuestra iglesia. No sé si la persona que nos escucha en este momento, no sé si los hermanos que van a escuchar este sermón por la radio, no sé si las personas que bajarán este sermón de la internet conocerán algún cristiano que está dando un mal testimonio en su casa. Y déjeme decirle algo. Una de las cosas que tenemos que evitar es hacer cero comentario eclesiástico en su casa. Si todavía en su casa, oiga esto, si todavía en su casa hay una persona que no se ha convertido al Evangelio, lo menos que usted tiene que hacer es un comentario del incidente que pasó en su iglesia y llevárselo a su casa. ¿Por qué? Porque entonces su papá va a decir, ¿y para eso crees que yo voy a la iglesia? ¿Y para eso me estás hablando a mí que yo me cambie de religión? ¿Y para eso me estás insistiendo a que yo acepte a Cristo en el corazón? Cuando me dé cuenta que la cantidad de problemas que tú tienes es en la iglesia. Allá llegan haciendo comentarios del incidente que tuvieron en la iglesia, la persona que te empujó el viernes, la persona que escogió el parqueo que tú toda la vida has escogido, la persona que te vio con malos ojos. Entonces, yo me llevo esto a mi casa. Estoy sentado en la mesa, estoy en la sala, o alguna llamada telefónica de algún comentario con un hermano, con una hermana de la iglesia, y lo escucha a ese miembro de la familia que no es creyente, usted lo está condenando. Por eso es importante que recordemos que tenemos la número 10 en la espalda, que somos ese personaje emblemático, ese jugador desbordador, ese jugador que con una sola jugada te puede determinar y te puede cambiar la historia del partido. Y eso es lo mismo, eso es lo que usted puede hacer. Cero comentarios, no haga ningún comentario, ni en el carro con sus hijos, no haga ningún comentario con nadie, si usted se da cuenta que hay presencia de personas que no son creyentes. Otra cosa, recordemos que llevamos el número 10 en la espalda en el trabajo. Mire, le voy a decir una cosa, y esto por favor, usted lo puede vivir, usted lo puede palpar y usted lo puede, mañana lo puede poner en práctica. El día de mañana usted no puede ir a la oficina y manifestarse disgustado, disgustada, y no puede dar señales de inconformidad con la vida. Usted no puede llegar mañana a la oficina, que el lunes más desastroso. Usted no puede en ningún momento dar una sensación de descontento con la vida. Venimos aquí a la iglesia y cantamos este corito. Este es el día que el Señor formó, me alegraré y me gozaré en el Señor. No, usted no puede venir y cantar el domingo ese corito y entrar en su oficina, pero con una insatisfacción. Descontento con la vida, insatisfecha con el salario que tiene, no a gusto con el trabajo que usted tiene, dele gracias a Dios que usted no forma parte de los millones de desempleados en este mundo. Dele gracias a Dios que usted tiene un salario, probablemente no es el que desea, pero tiene un salario seguro. Por favor, no me ande usted en ningún momento quejándose en su trabajo, y especialmente que lo escuchen los inconversos. Mira lo que gano, mira, no me alcanzó. Momentito, mi Biblia dice, como la suya también dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Mi Biblia dice, como también lo dice su Biblia, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. Cuidado con dar señales de inconformidad. Cuidado con sentirse usted que no está a gusto en el trabajo que está. Cuidado con usted dar estas señales a sus compañeros de trabajo, porque ellos se han dado cuenta que usted es cristiano por esa Biblia que ha estado en el escritorio. Por esa Biblia que toda la vida usted ha leído en los momentos de libertad. Cuidado, por favor, con sentirse usted tan atraída por querer quejarse de la vida, cuando esta gente sabe que usted es cristiana, porque en los momentos del break, en los momentos del lunch, de la comida, usted toda la vida ha inclinado su rostro y ha cerrado sus ojos para orar por los alimentos. Entonces, ellos saben que usted es cristiano, pero usted viene dando señales como que no es. Cuidado con eso. Llevamos el número 10 en la espalda. No venga a quejarse en ningún momento por lo precaria de su situación. Cállese. Le hacemos más daño a los inconversos comentando de la vida tan delicada y tan complicada que tenemos. Ellos no saben. Entonces uno dice, bueno, entonces ¿para qué se convirtió? Y no que Dios es todo, pues. Y no que Dios es bueno, que Dios es amor, que Dios es misericordia, que Dios es un Dios de bendición, que Dios es un Dios de prosperidad. Pero aquí yo estoy viendo un ejemplo con este empleado que está descontento, que es compañero mío, que dice que es cristiano. Allá pasa 2 horas levantando las manos y con un montón de panderetas y aleluya, aleluya, pero de lunes a viernes se empieza a quejar. Entonces no somos congruentes con el número 10 en la espalda. Su impuntualidad, su irresponsabilidad y su falta de productividad en el trabajo, usted tiene que controlarla. Usted no está dando un buen ejemplo. Usted jamás de la vida puede venir, ay no, mire, y usted, y fulano va a su iglesia, pero entonces, uy, hermano, que ese hombre solo viene echando aquí rayos, por no decir otra cosa. ¿Centellas? Rayos y centellas, ¿no? Mire, solo viene a quejarse, que no sé qué, que no sé cuánto, que aquí por allá, que por acá. ¿Y ese cristiano? ¿Y ese hermano? ¿Y esa señora va a su iglesia? ¿Y esa persona hace? No, hombre, por favorcito. Mire, cuidado con manifestar una expresión o dar un sentimiento de antipatía con su jefe. Hemos visto aquí en la Biblia, hemos enseñado que usted debe de ser como cristiano, usted tiene que someterse a su jefe en el trabajo. Eso es lo que la Biblia a nosotros nos enseña. Usted no debe manifestar en ningún momento deslealtad para con sus compañeros de trabajo. Que sus compañeros vean en usted una persona que inspira. Ese compañero le observa. Ese compañero le ha visto a usted. Ese compañero se ha observado, le ha observado la evolución de su vida. Y ese compañero tiene un problema que le está, pero apachando su corazón. Tiene algo que quiere comentarle, pero no ve que usted sea la persona más indicada para decírselo. Por eso le digo que en el trabajo, usted debe de entender que lleva la camisola número 10. Usted debe de inspirar confianza en ese compañero. Yo me recuerdo hace muchos años, yo conocí a una señora apellido Becerril, y siempre que hablo yo con esta compañera de su trabajo, yo le pregunto, mire, ¿y la señora Becerril dónde está? Ay, pastor, me dijo, está muy enferma, está grave, tiene esto y esto y esto. Y sabe una cosa, yo conocí a la señora Becerril por esta hermana de la iglesia, porque ella le había dicho, en un trabajo muy importante, le había dicho que era cristiana. Y todos los problemas, esta señora Becerril venía y le comentaba todos los problemas a esta hermana. Y esta hermana le decía, no se preocupe, yo voy a orar por usted. Estuvo con nosotros, bueno, en varias semanas, ha estado con nosotros el encargado de la noticia del clima, de Televisa, de allá de noreste, en México. Y ha estado con nosotros y vino con su esposa. Y su esposa, Mapita, es conocida mía de hace muchísimos años, desde casi que llegué acá a la ciudad. Mapita es la encargada de las noticias de la economía, de la bolsa, de valores, que el peso vale ahora 18 y con lo que le quita a la mujer se queda uno como con 25. Total, que bien devaluado está el peso, ¿verdad? Entonces ella es la que da estas noticias. Pero yo conocí a la hermana, y yo me acerqué a la hermana ahora después de su embarazo, y me dice: pastor, ¿le puedo suplicar algo? Que ore por mi amiga Gaby Farías. Gaby Farías le han detectado cáncer en el páncreas. No hay más respuesta para ella. Los médicos le han desahuciado, le han dado 18 meses de vida. Está en Monterrey, la van a traer de regreso. ¿Cómo se enteró el pastor Navarro? ¿Cómo se enteraron las 25 células de nuestra iglesia? ¿Cómo se enteró el tabernáculo de Puerto Isabel, la iglesia Nazaret, la Jerusalén? ¿Cómo se enteró el tabernáculo de Matamoros? Por una compañera de trabajo. ¿Se da cuenta? Usted juega un papel vital. Usted juega un papel importante en la vida de los compañeros de su trabajo. Dios le ha puesto ahí. Usted tiene un papel, una función inigualable, como nadie en la vida. Usted es el embajador de Cristo, usted es el representante de Cristo en esa oficina. Por lo tanto, sus compañeros, sus jefes, sus amigos en el trabajo tienen que ver en usted que usted es un hijo de Dios, que usted ha sido renovado, que usted ha sido cambiado. Usted puede ser una persona que se acerquen a comentarle: tengo un problema en mi matrimonio, tengo un problema con mi familia, tengo un problema de salud, tengo un problema legal. Pero ¿por qué no se acercan a nosotros? Porque hemos dado una imagen distorsionada del Evangelio. Recordémonos que llevamos nosotros la camisola número 10 en la espalda. Que sus compañeros de trabajo vean en usted a una persona que inspira. Sus compañeros tienen problemas, así como también nosotros los tenemos. Pero la gran ventaja de nosotros es que nosotros tenemos a un Jesucristo, a un Señor Jesús que intercede por nosotros. Tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo. Ellos no. Ellos no pueden acercarse a Jesucristo con la libertad que nosotros tenemos. Muchos de ellos no saben ni orar. Usted sí sabe hacerlo. Usted sí sabe hacerlo. En el trabajo, no importa, ahí en la maquiladora, ahí cuando esté ensamblando cualquier cosa, y usted no puede en ningún momento hacerse el incógnito o hacer un cristiano usted de la secreta de Jesús. No, que todo el mundo sepa que usted es cristiano. Mire cómo son las cosas en los equipos de fútbol. Son orgullosos. Se levantan una camisola y dicen: Jesús te ama. Jesús es mi Señor. Hay varios jugadores, por ejemplo, en la selección mexicana, en la selección brasileña, en varias selecciones del mundo. Ahora en la selección de Ghana, un morenito de estos sacó una bandera de Israel. Orgullosos. Usted, you cannot hide. Usted no puede en ningún momento venir y decir: no, yo no voy a decir que soy cristiano. Y le voy a decir una cosa, somos a veces tan sinvergüenzas, somos tan cobardes con nuestro cristianismo, que muchas de las aplicaciones de empleo, en las solicitudes de empleo que nos ponen acá, hay una preguntita que te hacen: ¿afiliación religiosa o preferencia religiosa? No, le ponen. Total, que estos no son ni budistas, ni testigos de Jehová, ni carismáticos, ni pentecostales, ni católicos, ni románticos, ni apostólicos, ¿verdad? No son nada. ¿Por qué? Porque sabe usted una cosa, que si tú dices que eres evangélico no te dan el trabajo. Hasta eso hemos llegado. Cobardes. No podemos decir que somos cristianos en el trabajo porque corremos el riesgo de que nos pidan del empleo. Y el apóstol Pablo decía: porque no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. ¿Cuántos de nosotros nos ofendemos? Estamos avergonzados. Usted es cristiano por la gracia de Dios. Tercera cosa, recordemos que llevemos el número 10 en la espalda en el vecindario. Regrese conmigo, vamos a empezar a terminar. Vea conmigo 22, 23 y 24. Y con esto quiero empezar a terminar. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos, ¿de qué dice? Del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Recordemos que llevamos el número 10 en la espalda, en la casa. Que somos ese personaje central. Que somos la autoridad. Somos la cabeza del hogar. Las decisiones acertadas nos darán a nosotros la razón en el futuro. Los desaciertos en nuestra vida nos descubrirán por las consecuencias que tengamos que pagar por los errores cometidos. Recordemos que llevamos el número 10 en la espalda, en el trabajo. Es que en mi departamento, ¿sabe usted que el día, hermano Rogelio y su servidor, no sé si sabías esto, Karina, pero el día sábado, Víctor, hermano Obed Regalado, me ha invitado. El día sábado a las 8 de la noche en Matamoros voy a estar predicando en la Cámara de Abogados de Matamoros. Hay un grupo que se llama Oasis, del Tribunal de Justicia de Matamoros, y me dice, pastor, no me vaya a decir que no. Me ha invitado por los últimos 4 años, siempre para eventos, y le digo, no puedo porque tengo un compromiso. No tengo porque, fíjate, que no voy a estar en la ciudad. Y hoy me invitó con suficiente tiempo, y me dijo, pastor, no pude pensar en otra persona. Quiero, por favor, que venga. Van a estar la Cámara de Abogados de Matamoros el próximo sábado. Es el tercer aniversario de este ministerio que se llama Oasis. En el Tribunal de Justicia de Matamoros, no sé si el licenciado Villarreal conoce esto, pero en el Tribunal de Justicia de Matamoros hay varios cristianos. Y Obed, me recuerdo que lo trajimos aquí hace como 10 años con la rondalla Elim. Aquel chamaquito, chiquito, pero una voz, cosa seria hoy. Pedro Vargas, Armando Manzanero y Luis Miguel se quedaron atrás. Ahora, no, una voz tremenda el chamaco. Y no solamente eso, un cristianazo. Llega al Tribunal de Justicia. Y sabe una cosa, implantó el devocional con todos los compañeros de trabajo. Lleva 3 años y me dice, pastor, hemos ganado a más del 70% de todos los empleados del Tribunal de Justicia. Y esto va para grande, esto va creciendo. La respuesta al problema de México, de este país, no son los presidentes, no son los gobernadores, no son las agencias de seguridad. La respuesta a este país tiene un nombre y se llama nuestro Señor Jesucristo. A menos que nosotros no lo podamos queramos compartir. No hay paz en el trabajo, no hay paz en la casa, no hay paz en la iglesia, no hay paz en el país. Señores y señores, el único que se llama el Príncipe de Paz se llama nuestro Señor Jesucristo. Hasta cuando Él venga a formar parte de nuestra sociedad, habrá paz en nuestro medio. Recordemos que llevamos el número 10 en la espalda, en el vecindario. Le voy a decir esto. El vecindario sabe quiénes somos nosotros, aunque usted no lo crea. Ellos saben a la hora que llegamos y cómo llegamos. Aplaudan pues ahí, ¿verdad? Que no aplauden, ¿verdad? Ajá. Ellos, miren, espérenme un segundito. Ellos saben. Y no se ha terminado. Ellos saben a la hora que llegamos, cómo llegamos y con quién llegamos. Y quieres sacar tu Biblia el domingo en la mañana para venir a la iglesia a decir que vives en santidad. Nacas. El otro domingo ya no van a ver canastos de la ofrenda. Alcoholímetros van a ver aquí en la iglesia hoy. Y aquí se les nota los ojitos pispiretos que vienen algunos. Solo porque no hay cerillos para echar un... Deme el aliento. Fueran llamaradas ahorita de lo crudo que venimos. Los vecinos saben. Ellos saben cómo llegamos a la casa. Ellos saben a la hora que nosotros llegamos a la casa. Ellos saben con quiénes llegamos a la casa. Y queremos salir con la Biblia el domingo en la mañana. Y queremos cantar, Santo Espíritu, llena mi vida, úsame las almas a salvar. No se nos olvide que llevamos el número 10. Y ahí está el vecino de enfrente. Y ahí está el vecino de al lado. Ellos escuchan las grandes palabrotas que decimos. Ellos escuchan los escándalos que hacemos en la casa. Ellos saben quién permaneció en su casa. Especialmente personas que son solas. Y queremos llevar la etiqueta en el cristianismo que somos hijos de Dios. Recordemos que llevamos el número 10 en el vecindario. Cómo llegamos a casa y con quiénes llegamos a casa. Pero por último, y con esto quiero terminar. Es aceptable que en el vecindario no sepan su nombre. pero no es nada aceptable, no es admisible que no sepan que usted es cristiano. Se les pasa a ellos. ¿Usted conoce al vecino? Sí, es un señor alto, sí, de lentes, sí, un buenito, sí. ¿Usted conoce al vecino aquí? Sí, sí, yo conozco sí, al señor lo conozco. Señora, sí, mero, morenito, pelito chinito. La señora, chaparrita, tapón de termo. Sí, más o menos, ¿verdad? Sí, yo la conozco, ¿verdad? Ah, sí, sí. ¿Y usted sabe? No, fíjese que no sé el nombre. Como casi no se dejan ver, ¿verdad? Como casi no son nada sociales. No, no, son ellos. No conocen su nombre. Es aceptable que no conozcan su nombre, pero no es aceptable que no sepan que ustedes son hijos de Dios. Porque en ese vecindario, el único embajador, en esa cuadra, en esa calle, Dios tiene un representante y se llama usted. Usted lleva el número 10 en la espalda. Cada movimiento, cada palabra va a pasar por el escrutinio, y Dios desea que nosotros demos el testimonio de que somos lo que Pablo dice, luminares en el mundo. Lo que Pedro dice, un pueblo escogido, nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra y te bendecimos con todo el corazón. Gracias por nuestra iglesia. No es darnos terapia, no es autoengañarnos, no es que el mensaje nos haga sentir bien. Necesitamos reconocer nuestras faltas. Y Padre, aquí en la iglesia casi le editamos. Aquí en la iglesia casi traspasamos el techo. Todas las palabras en la iglesia son de bondad. Dios le bendiga, hermano. Que Dios me le bendiga, mi hermana. Pero al salir de la iglesia, o a veces hasta en el parqueo de la iglesia, no nos alcanza el tiempo y empezamos a quitarnos la camisola. Padre, que nos lleve, que nos acompañe este compromiso tremendo que tenemos de representarte en un mundo lleno de convulsión. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado, sus ojos cerrados. Nadie le está viendo. Este es el momento más importante en su vida. Nosotros no le invitamos a que se cambie de iglesia. Jamás de la vida hemos estado interesados a que usted forme parte de esta congregación. No es ese nuestro objetivo. Nuestra meta principal es predicar a Cristo, exaltar el nombre de Jesús. Que usted reconozca la necesidad que tiene de Cristo en su vida, aunque nunca más regrese a esta iglesia. Ahí donde usted está sentado, donde usted está sentado, repita conmigo esta oración y dígale así, sin que nadie le escuche. Dígale: Señor Jesús, vengo a darte gracias por tu palabra y vengo a recibirte como mi Señor y mi Salvador personal. Me coloco la camisola número 10 y voy a demostrarle a estos hermanos de antaño, de muchos años de ser cristianos, cómo verdaderamente se vive con temor a ti. Señor, quiero comprometerme que en mi casa sepan que soy un hijo de Dios, que en mi casa sepan que soy una hija de Dios, que en mi trabajo conozcan que soy un siervo de Cristo, una mujer entregada al Evangelio, que en mi vecindario, que mis amistades sepan que llevo la marca en mi corazón del Hijo de Dios. Te recibo a partir de este día y para siempre como mi Señor y mi Salvador. Inscribe mi nombre en el libro de la vida del Cordero y dame la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Te lo pido con todo mi corazón en el nombre de Jesús. Todo el mundo está orando, nadie le está viendo. Ahí donde quiera que usted se encuentre, no importa qué tan lejano quede el módulo, probablemente no alcance a ver su mano, pero ahí donde está usted sentado, le voy a suplicar, si usted ha repetido conmigo esta oración, ahí donde está, levante su mano, por favor. Una persona en esta mañana, Dios le ama y Dios tiene un plan lindo y maravilloso para su vida. Ahí donde está, no se trata de cambiar de iglesia, no se trata de cambiar de religión. Ahí donde está, levante su mano, usted que ha venido en esta mañana y ha orado conmigo, ha repetido esta oración. Ahí donde está, levante su mano, una persona, ahí donde se encuentra. Una persona en esta mañana. Padre, gracias por tu palabra. Llévanos a casa con tu paz y con tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén y amén.